Segunda de Corintios, capítulo 7. Estuvo por acá José Juan, mejor conocido como JJ. Si no sabían por qué le decían JJ, es porque se llama José Juan. Y estuvo compartiendo la palabra, estuvo viendo la parte final del capítulo 6 y el primer verso del capítulo 7. Le vamos a continuar del verso 2. Y realmente tiene que ver, ¿no?, el capítulo 7, verso 1, con el final del capítulo 2, porque es la parte donde nos anima a hacer lo correcto, ¿no? Realmente Pablo empieza a hablarles de una separación que tiene que haber en los creyentes, ¿no? No te unas en yugo desigual con los incrédulos, ¿no? Y es esa parte que muchas veces hemos escuchado, una exhortación, y siempre lo apuntamos hacia las relaciones, ¿no?, el matrimonio, ¿no?, que implica eso, es una aplicación para nosotros, pero el contexto es diferente, ¿no? Aunque, como te decía, es una aplicación, pero sí es un contexto diferente. El contexto realmente era que los corintios se habían asociado con esos falsos maestros, ¿no? Es muy interesante porque cuando Pablo dice no te unas en yugo desigual con los incrédulos, qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas, todo esto, ¿a quién está refiriendo? A los falsos maestros. O sea, Pablo llega a ver a los falsos maestros como incrédulos, como injustos, como tinieblas, ¿no? Y es definitivamente porque eso es lo que están mostrando, ¿no? Están apartando a esta iglesia, una iglesia que con todos sus defectos, en un principio sinceramente empezaron a confiar en Jesús y a seguirlo. Pero esos hombres llegaron a apartarlos del camino de la verdad. Y Pablo no tiene otra cosa más que decirlo, verlos como lo que son, ¿no? Personas que no aman a Dios, que no conocen a Dios, que son injustos, que están siendo un estorbo, un tropiezo para esta iglesia. Y por eso les anima y les incita a esto: apártense de ellos, no se asocien con ellos. La parte que vamos a ver el día de hoy tiene que ver ya con esto, definitivamente. A veces cuando estudiamos, no sé si te has dado cuenta, cuando estudias la Biblia de repente y lees, dices, yo no veo que esté ligado esto con lo que sigue, con lo que está antes. Pero ya viéndolo en su contexto podemos entender que, claro, tiene todo el sentido. Esto Pablo, el capítulo 6, verso 14, al capítulo 7, verso 1, es como un pequeño paréntesis que Pablo hace. Porque Pablo en esos versículos, vamos a ver solamente tres versículos, verso 2 al 4, retoma lo último que habló, lo último que vimos hace 15 días, que fue el verso 11 y el 13. Va a retomar ese mismo sentir, que es cuando Pablo les dice, he abierto mi corazón a ustedes, ¿recuerdas? Pero ustedes no me han respondido igual. Abran sus corazones para mí. Y Pablo va a seguir con ese sentir, pero él se vio la necesidad de, en medio de esto, mostrarles el error que estaban cometiendo. Los corintios, tenemos que recordar el contexto para entender todo lo que está pasando, ellos habían sido, en un sentido, desleales hacia Pablo. Cuando Pablo necesitó que ellos mostraran lealtad, ellos le dieron la espalda. Habían criticado a Pablo, habían hecho caso a personas que llegaron a hablar mal de él sin conocerlo. Pero ahora era tiempo de que le recibieran, de que esta iglesia se arrepintiera y recibiera a Pablo, y que de nuevo tuvieran compañerismo con él. Es por eso que Pablo les muestra su error, pero sigue con este énfasis del amor, de que abran sus corazones. Después de alentar a los corintios para que busquen la santidad y la pureza, que es lo que estaba diciendo, lo que vimos la semana pasada, Pablo renueva su expresión de profundo amor y preocupación por ellos. Voy a leer los versículos que vamos a estudiar y terminando oramos para comenzar. Dice el verso 2: admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Señor, gracias, Padre. Muchas gracias por esta porción que el día de hoy has puesto delante de nosotros, tu palabra, Señor. Y sabemos que es viva, es eficaz. Solo queremos pedir algo, Señor, que tú nos permitas el día de hoy abrir nuestro corazón a ella, Señor. Abrir nuestro corazón a ti. Que tu palabra el día de hoy sea recibida en nosotros, no como palabra de hombre, sino como la misma palabra tuya, Señor, tú hablando a uno de nosotros, Señor. Por favor, ayúdanos a entender lo que tú tienes, Señor, preparado para nosotros el día de hoy en tu palabra, Señor. Abre nuestros corazones, quita cualquier cosa que pueda ser un estorbo para escucharte. Cualquier preocupación, aun que esté en nuestro corazón, Señor, que no nos distraiga de lo que tú nos estás hablando, Señor, el día de hoy. Por favor, Padre, háblanos. Te lo pedimos eso en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 1, lo voy a leer para entrar más en contexto. Dice Pablo: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Después de traer este ruego, esta súplica de que se aparten, de que no se unan, no se asocien de esta forma con las personas incrédulas, Pablo les anima. Amados, puesto que tenemos tales promesas, Pablo recurre a las promesas que Dios les ha dado: yo estoy con ustedes, yo seré su Dios. Si se apartan, yo voy a estar con ustedes. Dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Eso es lo que está sucediendo. Los corintios se habían contaminado de esos falsos apóstoles, de esos falsos maestros. Su doctrina, ¿te das cuenta? La doctrina que traían ellos vino a contaminar no solo su carne, su espíritu. Por eso Pablo se da cuenta que sus corazones están cerrados, porque están totalmente contaminados, influenciados por ellos. Por eso es que les dice esto: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando nosotros empezamos a ser influenciados por el mundo, que eso es lo que está diciendo, nos empezamos a contaminar. Y no solo eso, esa influencia llega a afectar nuestra santidad, el llamado que Dios nos dio. Dios nos dio un llamado muy claro a ser santos, a pertenecerle. Santo significa consagrado, apartado para un propósito, en este caso el propósito de Dios, vivir para Él. Ya no vivo yo, dijo Pablo, mas vive Cristo en mí, Gálatas 2:20. Esa es la santidad. Vivo para Él, para sus propósitos. Pero si tú empiezas a coquetear con el mundo, muy pronto vas a acabar seducido por él. Y tu corazón va a estar abierto para el mundo y cerrado para Dios. Tienes que tener cuidado con esto. Esto no son reglas, no son leyes que Dios está poniendo. Dios no está diciendo: hey, no puedes tener este tipo de relación, no puedes tener este tipo de relación. No, Dios no habla de eso. Pablo lo enseñó en 1 Corintios y lo vimos. Todo es lícito, pero no todo conviene. Y ahí es donde tú y yo tenemos que empezar a practicar y a ejercer la libertad en Cristo. Es bien cómodo, lo vimos en su momento, es bien cómodo. Y es tristemente muy común dentro de la iglesia que los cristianos vengan con un pastor y dime qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Eso es regresar al Antiguo Testamento. Dime qué cosa, hasta dónde puedo estar sin pecar. ¿No? No se trata de eso. Se trata hasta dónde puedo estar cerca de Dios. Es muy diferente, ¿te das cuenta? Y eso ya no pone límites. Tu único objetivo es amar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces ya no te preocupas por hasta dónde llego, no llego, no. ¿Esto es sano? ¿Esto me ayuda a amar más a Dios? Entonces te das cuenta que ciertas relaciones no te van a ayudar, ¿verdad? Si estas relaciones pueden ser un estorbo para tu caminar con el Señor, entonces sí, esa relación tengo que cortarla. Pero esa es tu decisión. Yo no te voy a decir qué tienes que hacer. Yo no soy tú, yo no sé realmente lo que hay en tu corazón. Pero tú sí lo puedes hacer. Y tienes, eso es madurez, empezar a ejercitar esa libertad con sabiduría, con prudencia y sobre todo con amor a Dios. Y no solo en las relaciones, va a haber cosas que te pueden estorbar en tu relación con Dios. Muchas cosas, como escuchar música, ¿no? En otro momento lo hemos hablado, ¿no? Si escuchar cierta música te contamina tu carne y tu espíritu de esa forma, pues mejor deja de escucharla. Y no estoy satanizando la música. O sea, créemelo, el Dios de este siglo es Satanás. O sea, lo que no está en Cristo, pues todo es de él. O sea, no lleguemos a ese punto, ¿no? Pero realmente se trata de esto: que está cerrando tu corazón al Señor. Eso es el llamado que Pablo estaba diciendo. Perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Temer a Dios, amar a Dios. Y ese va a ser tu margen, ¿me explico? ¿Qué cosas le agradan a Dios? ¿De qué forma puedo amarle más? Y a lo mejor vas a tener que dejar ciertas actividades también, ciertos deportes, cosas que dices, esto no me está edificando, me está, al contrario, hasta un trabajo puede ser. Y tienes que confiar en Dios. Esto me está apartando de mi comunión con Dios. ¿Sí te das cuenta cómo ese no tienes en yugo desigual es muy amplio? Pero eso es lo que estaba pasando con ellos. En el contexto son los falsos apóstoles que llegaron con una doctrina diferente, totalmente torcida, y los corintios cayeron, seducidos por esos falsos maestros, falsos apóstoles. Por eso es que Pablo les exhorta esto, pero lo vamos a ir viendo cómo, con todo su corazón abierto, con todo amor. Por eso comienza diciendo el verso 2, admitidnos. De repente cuando vemos el castellano, ¿no?, de la Reina Valera, admitidnos, ¿no?, como que no entendemos bien lo que está diciendo, ¿no? Admitidnos, ¿a qué se refiere? Pablo está diciendo, recíbanos. Eso es lo que está diciendo. Esta palabra significa literalmente hacer lugar o hacer espacio. En el griego significa eso. Pablo continúa con el ruego que comenzó en el capítulo anterior, en el verso 11, capítulo 6, verso 11. Allá atrásito. Pablo dijo esto, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh corintios. ¿Te das cuenta? Aquí es donde él empieza a abrir su corazón. Nuestros corazones se han ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, dice Pablo. O sea, nuestro corazón no está estrecho hacia ustedes, al contrario, está amplio. Sin embargo, dice, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Pablo regresa a esa intención. Él continúa el ruego con que comenzó con el capítulo anterior, ¿te das cuenta? En el capítulo 6. O sea, continúa en eso. Lo que vimos al final del capítulo 6 fue como un paréntesis para mostrarles qué era lo que le estaba estorbando. Pero él continúa mostrándoles esto. Abran su corazón. Lo han cerrado. Después de recordarles que su corazón era ancho para con ellos, el corazón de Pablo hacia ellos, Pablo les ruega que abran sus corazones de la misma forma para admitirlo a él. Pablo está diciendo, casi, no sean gachos, háganme un lugarcito en su corazón. Eso es lo que está diciendo, hagan un espacio en su corazón. Por el simple hecho, lo que vimos en el verso 18 del capítulo 6, déjame leerte, ahí adelantito, o atrás más bien de tu Biblia, verso 18, el último versículo del capítulo 6, Pablo les dijo esto, y seré para vosotros por padre, y vosotros, bueno, Dios está citando a Dios, más bien Dios le está diciendo, seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por el simple hecho de lo que Pablo les acaba de decir, de que ellos como iglesia pertenecen a la familia de Dios, que son hijos e hijas de Dios, los corintios debían de tener un sitio en sus corazones para Pablo. Porque aún Pablo fue como un padre para ellos. Por eso dijo, como a hijo les hablo. ¿Te das cuenta qué grado? Por eso Pablo dice, tenemos tales promesas. ¿Por qué han cerrado su corazón? El corazón de los corintios, lo que sucedió es que había estado abierto para el mundo, y eso fue lo que causó que estuviera cerrado para el apóstol Pablo. Pero uno puede estar sucediendo con nosotros, ¿verdad? Entre más nosotros abramos nuestro corazón al mundo, más se va a cerrar para Dios. Jesús lo dijo en otras palabras, no puedes servir a dos señores, hablando de la riqueza, pero esas son cosas del mundo. O vas a agradar a uno y vas a menospreciar a otro, o al revés, pero no puedes servir a los dos. Y es lo que está ocurriendo. Entre más abras tu corazón, no estoy diciendo de tener relación con el mundo, Jesús lo dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Tenemos que ser sabios en eso. Entre más abras tu corazón al mundo, más lo va a estar cerrando para el Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Abrir nuestro corazón para el Señor. Y solito se va a cerrar para el mundo, ¿te das cuenta? Es lo que Pablo está pidiendo, abran su corazón para mí. Denme un lugar en sus corazones. Los corintios debían de cortar sus lazos con los falsos maestros, ya no recibirlos definitivamente, porque mientras ellos continuaran aferrándose a esa asociación con ellos, la relación de los corintios con Pablo no podría restaurarse. Y es lo que Pablo está buscando, una restauración con ellos. Por eso a continuación les dice esto, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Tres cosas que Pablo les dice. A nadie hemos agraviado. La palabra agraviado significa tratar injustamente o injuriar. Pablo dice, a nadie hemos tratado injustamente. Tal vez los falsos maestros y aún probablemente los corintios mismos, algunos de ellos, habían acusado de esto a Pablo, de ser injusto con ellos. Tal vez pensando en la forma en que trató a esta persona que cometió incesto, ¿recuerdas el capítulo 5 de la primera carta? 1 Corintios 5, un hombre que vivía en fornicación con su madrastra, ¿recuerdas eso? Y Pablo dice, ¿saben qué? Entréguenlo a Satanás, pero un propósito, para que haya arrepentimiento, para que su alma sea salva, ¿recuerdas? Con ese propósito. Y tal vez pensando en eso, muchos dijeron, no, Pablo sí fue injusto con ese hombre. No, la realidad fue que Pablo no maltrató a esa persona, sino que la trató de acuerdo con su pecado y su necesidad de arrepentimiento. Y ellos no supieron hacerlo, por eso Pablo llegó al punto de decirlo, ya, excomúlguenlo. Pero no fue injusto realmente con ellos. Sin embargo, Pablo sí fue agraviado, agraviado por los falsos apóstoles, y no solo por los falsos apóstoles, aún por los corintios. Pero Pablo ni siquiera dice eso, él simplemente dice, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido. En el capítulo pasado, en el capítulo 6, en el verso 3, Pablo ya había dicho esto. Fíjate, el verso 3 dice, no damos a nadie. Qué interesante, ¿cuántas veces he repetido esto? A nadie. Ahorita lo vemos tres veces, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado, y aquí dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Entonces es el mismo sentir que tiene Pablo del capítulo 6. Pablo habla de su ministerio, como nunca hizo algo que hiciera tropezar a alguien o corromper a alguien, por eso dice, a nadie hemos corrompido. Es más, esta acusación era completamente opuesta a la meta del ministerio de Pablo, porque la meta del ministerio de Pablo era edificación. Es lo que buscaba como iglesia, él buscaba la edificación de la iglesia. Esto ya se lo había enseñado a ellos. Capítulo 14 de 1 Corintios, una y otra vez hablando del don de las lenguas y de profecías, si tú recuerdas cuando estuvimos ahí, en el verso 5 al final les dijo para que la iglesia reciba edificación. En el verso 12 de 1 Corintios 14 dijo, procurad abundar en ellos, en los dones para edificación de la iglesia. Y al final, en el verso 26 de 1 Corintios 14, él dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? ¿Cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación? Dice, hágase todo para edificación. O sea, él buscaba eso. Esta acusación iba aún en contra de su propio ministerio. Él buscó siempre edificación de la iglesia. Fue lo que él les había enseñado. Sin embargo, lo interesante es que los corintios sí fueron corrompidos, no por Pablo, sino por los falsos maestros, ¿verdad? Eso es exactamente lo que ellos estaban haciendo. Qué interesante, ¿verdad? A veces tomamos ese rol nosotros. Acusamos a otro de lo que realmente hay en nuestro corazón. Porque nuestro pecado lo podemos ver en la vida de los demás bien grandote, pero nosotros, ¿cómo nos cuesta? Cuidado con eso. Eso es ser hipócrita religioso. Obviamente estos hombres, pues no los podemos tratar como creyentes. Pablo ni siquiera los trata de esa forma. No. Pero lo que estaban haciendo, realmente arrastrando a la corrupción a esta iglesia. Pablo dice, a nadie hemos engañado. Engañar se refiere a defraudar a otros utilizándolos para un beneficio propio. Esa es la palabra, significa eso. Tiene el sentido de manipular a los demás para fines egoístas, fines propios. Pablo dice, nunca he procedido de esa forma. Algo que realmente nunca hizo Pablo. Desde la primera carta del capítulo 9 les dijo, o sea, yo podría vivir del evangelio y recibir una un pago por eso, pero ni siquiera soy demandado hacia ustedes. O sea, realmente podría decir, a nadie hemos engañado, de nadie he abusado de esta manera. Sin embargo, nuevamente, los falsos maestros estaban engañando y utilizando de esta manera a los corintios. Pablo dice, ninguna de estas tres cosas hemos hecho. Estas tres declaraciones de Pablo rechazan totalmente las acusaciones que los falsos maestros habían descargado en contra de él. Probablemente cite esas tres cosas porque de esas tres cosas era de lo que lo estaban acusando. Pablo dice, ustedes saben que yo nunca he hecho algo así. No había motivo para que los corintios no hicieran entonces un lugar en el corazón de ellos para Pablo, ¿verdad? Por estar haciendo, o sea, ¿en qué les falté? Ustedes saben cómo me he conducido delante de ustedes. Nunca he hecho algo así. Mientras estuvo sirviendo a los corintios en su primera visita por más de 18 meses, año y medio, más de año y medio estuvo con ellos. Lo vemos en Hechos capítulo 18. Más de año y medio estuvo ahí. Y aún en su segunda visita, esta visita triste, ¿recuerdas? Que la que escribió. Nunca, Pablo nunca buscó dañar, estorbar o abusar de alguien. Es lo que está diciendo. Ninguno de los corintios podría acusar o reprochar algo a Pablo. Él sabía lo que estaba diciendo. Ahora, de repente podemos decir, ah, pero pues como que Pablo igual lo dice para jactarse o... Déjame decirte, Pablo no lo siento de esta forma, porque esto, si no fuera sincero, sería una arma en contra de él. Los corintios fácilmente pueden decir, mira, ahí está la hipocresía. ¿Te acuerdas cuando hizo esto y también hizo esto y esto? Entonces lo que Pablo está diciendo, o sea, él está seguro de lo que está diciendo. Él sabe que nunca procedió de esta manera delante de los corintios, al grado de ponerlo en la mesa. Esto es muy interesante, porque no quiere decir que Pablo no haya cometido errores, que nunca falló, que nunca pecó. Definitivamente, somos hombres, somos humanos. Pero lo que vemos es que si en algún momento Pablo llegó a cometer un error, o un pecado, faltar en algo, sin duda, él supo qué hacer. Lo confesó en arrepentimiento, buscando restituir el daño que pudo haber causado a esa persona. Eso es algo muy importante que tenemos que aprender. Pablo, en Timoteo, no vayas para allá, 1 Timoteo 3, cita, si lo quieres anotar, apúntalo solamente, le dice a este joven pastor Timoteo, que está dejando encargado de algunas iglesias, le dice, le da instrucciones, ¿no? Cualidades, yo lo vemos como cualidades que deben de tener las personas que están en liderazgo, ¿no? Usualmente él tenía que levantar personas para que lo apoyaran. Y le dice, el obispo tiene que ser, lo primero que le dice, es necesario que sea irreprensible. Es una palabra muy fuerte. Irreprensible significa que no tienes de que te acusen. No tienes nada de que te puedan acusar. Eso es lo que Pablo está mostrando aquí, ¿te das cuenta? Casi, casi le está diciendo, yo he sido irreprensible delante de ustedes. Ahora, ¿realmente podemos ser irreprensibles? ¿Como humanos? Somos creyentes, somos santos, sí, pero tenemos que reconocer, porque sucede. Es difícil, pero te voy a decir la forma y la clave de poder ser irreprensibles. Lo que te acabo de citar que hizo Pablo. Arrepentimiento. Arrepentimiento. Ser irreprensible, sí, significa que no hay una acusación, pero ¿cómo puedes llegar a eso cuando fallaste? Arrepintiéndote, ¿verdad? Pidiendo perdón, restaurando una relación. Y eso es bien, bien importante. Sin duda Pablo podía ver cara a cara a los corintios y decirle esto. Y si alguna vez llegó a pasar algo, él lo resolvió humillándose, reconociendo, pidiendo perdón. Y es algo que tú y yo tenemos que aprender. Yo lo he experimentado en el ministerio. Y es necesario humillarte y reconocer, y a lo mejor si faltaste, reconocer tu pecado, pedir perdón. Y sabes, en serio, es algo que una vez Dios me regaló y le doy gracias. Porque le doy, puedo ver a la gente cara a cara. Y poder ver esto. Y aún llegar a eso. O sea, como Pablo dice, pues he sido irreprensible delante de ustedes. Pero, así como te decía que son palabras fuertes, lo que motiva a Pablo a hacer todo esto es mucho más fuerte. En esa misma carta a Timoteo, 1 Timoteo 1, verso 5, Pablo le dice, pues el propósito de este mandamiento, y está escribiendo de lo que te estoy escribiendo, el propósito de esto, de todo lo que te estoy enseñando, es el amor. O sea, Pablo dice, esto, lo que te va a mover y te va a motivar, y de lo que estamos viendo aquí es el amor. Dice Pablo, el amor no es un amor humano. No es un amor que se adquiere fácilmente. Aquí lo dice, el amor nacido de qué? Corazón limpio. Tres cosas, nacido de corazón limpio, nacido de buena conciencia, nacido de fe no fingida. tres cosas que vamos a ver en este pasaje, que no viene, no está explícito ahí, pero sí lo implica. Pablo está mostrando corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida. Y lo vamos a ir viendo ahorita como vayamos avanzando, porque solo un hombre con un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida podría escribir esto. ¿Te das cuenta? Qué importante, aún lo que está diciendo Pablo, para nadie ha sido un tropiezo. Yo no he puesto ninguna barrera para que ustedes cierren su corazón a mí. Y puede mandar eso. ¿Qué es lo que está haciendo? El amor de Pablo por los corintios se mostraba así, en pureza y en su preocupación por ellos. Pero tenemos que reconocer algo. El amor que Pablo estaba mostrando no es un amor egoísta. Es ese amor que viene de Dios, un amor sacrificial, un amor que está dispuesto a humillarse. Porque el amor verdadero requiere humildad, definitivamente. Porque solo los humildes pueden amar a los demás de esta forma, desinteresadamente. Como te dije en otra ocasión, Pablo pudo haber dicho, ¿saben qué? Yo me lavo las manos y ya no quiero nada que ver con esa iglesia. Simplemente no creyeron, sacudo mis pies, ¿no? Y allá ellos. No, Pablo amaba esa iglesia. ¿Te das cuenta? Al grado de soportar todo esto y humillarse y amarlos desinteresadamente. ¿Qué es lo contrario de la humildad? El orgullo. El orgullo, y es ese amor que está en nosotros, un amor innato, que realmente es orgulloso. La gente dice, es que para amar a otros primero tienes que amarte a ti. ¿Has escuchado eso? Es una mentira, es una blasfemia. Realmente el problema mayor en mi vida es que me amo demasiado. Por eso no puedo amar a los demás de esa manera. Eso no es bíblico, es en contra del mensaje del Evangelio. Cuidado con lo que escuchas, aunque se oiga bonito, cuidado. Mi problema es que me amo demasiado y tengo que aprender a estimarme correctamente delante de Dios. ¿Quién soy? Tener esa humildad, porque el orgullo, no, o los orgullosos, los que se aman solamente a sí mismos por encima de los demás, no pueden amar de esta manera, desinteresadamente. Siempre va a haber algo, van a querer algo. Y Pablo dice, mi corazón no se ha cerrado a pesar de todo el bombardeo que recibió de parte de ustedes. Mi corazón sigue amplio para ustedes, pero ustedes sí lo han cerrado. Cuidado con eso. Tenemos que considerar nuestro lugar, estimarnos, no superiores, ¿verdad? Dice la palabra. Cuidado con eso, es orgullo. Y hemos hablado de eso anteriormente. Están estos dos lados del orgullo, una alta estima y una baja estima. Pues es que a mí nadie me pela, nadie me ve, nadie me saluda, pobre de mí, mejor me como un gusanito y no sé. Cuidado con esas cosas, eso es orgullo también, estás bien enfocado en ti, peor que el que tiene alta estima. No te engañes, la estima correcta, la sangre de Cristo es la que nos cubre, es la que nos limpia, es la que nos permite abrir nuestro corazón delante de Dios y decir, aquí estoy, Señor, muestra lo que hay en mi corazón y límpialo. Pero sin esta humildad. Esa es la humildad de que está mostrando Pablo aquí. Al grado de poder decir esto, verso 3. No lo digo para condenarlos. O sea, lo que acaba de decir Pablo dice, no es para acusarlos, no es para que sientan condenados, porque podría ser así. Y cuidado también con esto. Yo sé que a veces cometemos errores como creyentes, ¿no? Empezamos a hablarle de Jesús a alguien más o aún entre creyentes y acabamos acusándonos, ¿no? Agarrándonos a bibliazos. Pero eso no quiere decir que no debemos de usar la Biblia. A veces cuando estamos siendo exhortados por alguien, nos ponemos así, no, es que me estás acusando, es que me estás condenando. Cuidado, es Dios quien te está hablando, recíbelo de parte de Dios, ¿no? Ten cuidado. Y por otro lado, pues ve cómo Pablo está haciéndolo, les está amando. Ve las palabras que dice, me ha abierto usted mi corazón, o sea, los amo. Pueden recibir esto, ¿me explico? No es para condenarlos, dice. Pablo no quería que ellos vieran la defensa de su ministerio como un ataque hacia los corintios. Lo que él acaba de decir no era una denuncia de los falsos comentarios que los corintios hicieron hacia su persona. Esto lo dijo simplemente para enfatizar su amor hacia los corintios. O sea, no tienen por qué cerrar su corazón hacia mí. Pablo no está diciendo esto para lastimarlos, para defenderse, para atacarles. Él no está enojado con ellos. No quería romper su relación con ellos. Lo que él buscaba era restaurar su relación con ellos. ¿Y ves lo que comienza a hacer? Él comienza a dar el primer paso. Él es el que abre su corazón y viene y dice, ¿qué está pasando? Tan grande era el amor de Pablo hacia los corintios que aunque tuviera razón y pruebas, no podía condenarlos. Los amaba. Por eso le dice, no lo hago para condenarlos. Les voy a repetir esto, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón. Dice que ya he dicho antes esto. ¿Dónde dijo Pablo esto? ¿Cuándo dijo esto? Lo leímos hace un rato, el capítulo 6 no lo dice textualmente igual. Pero fíjate cómo lo dice. Nuestro corazón se ha ensanchado. ¿No? Dice el verso 2, no estáis estrechos en nosotros. A eso se refiere. Ustedes ya están en nuestro corazón. No los hemos sacado. Hay un lugar muy grande para ustedes en nuestros corazones. Con esa misma intención les digo esto, está diciendo Pablo. Están en mi corazón. No es para condenarlos, es porque les amo. Pablo no ocultó, muy interesante eso, no ocultó o más bien restringió sus sentimientos hacia los corintios. Porque eso es lo que comúnmente hacemos, ¿verdad? Comúnmente lo que hacemos cuando alguien nos daña, nos lastima, ya sea sin querer o intencionalmente, o como dice el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, ya sea cualquiera de las dos, lo primero que hacemos, ¿qué es? Cerrarnos, restringir nuestros sentimientos hacia esa persona como una forma de defensa, nos sentimos vulnerables y lo que hacemos es poner barreras en nuestro corazón. ¿Sí te ha pasado eso? Pero eso es la carne. ¿Qué está pasando? Nuestro corazón está encerrando. Pero el amor no actúa de esa manera. El amor no actúa de esa manera. Todo lo contrario. Pablo sí podía haber hecho esto. Y sí tenía razones y argumentos para hacerlo. Los corintios no, ellos estaban siendo engañados. Pero Pablo sí lo podía hacer. Pero no lo hizo. ¿Qué hizo? Abrió su corazón. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Abrir nuestro corazón, no cerrarnos. No cerrarnos, el mundo hace eso. A veces predisponemos ya nuestro corazón a eso. Apenas alguien me hace algo, yo me cierro totalmente a esa persona. Y no le vuelvo a hablar y no quiero volver a recibirla. Eso es orgullo. Eso es lo que Pablo está combatiendo aquí. No es el ejemplo de Pablo, y mucho menos es el ejemplo de Cristo. ¿Verdad? Cristo, Romanos 5, verso 8, nos amó aún cuando nosotros éramos pecadores. Él abrió su corazón para todos nosotros. Es el ejemplo de Jesús. Y eso es lo que Pablo está haciendo. No caigas en el error de cerrarte de esta forma. Hay muchas formas de arreglar nuestras relaciones con los demás. Una de ellas está en Mateo 18. Si tienes algo con tu hermano, ve y habla con él. Ponte de acuerdo. Ve qué está pasando. Muchas veces no sabes en serio cómo Satanás usa esto. Diferencias, desacuerdos. Es que ya no me saludó, es que ya me vio mal, es que... Y ya cierras tu corazón y ni siquiera eres para ahí y dices, oye, ¿te ofendí en algo? ¿Hice algo? Y a lo mejor otra persona va a decir, pues no, más bien discúlpame si no te vi cuando me saludaste. O sea, son cosas tan... son pequeñeces. Por Satanás las usa astutamente y crea barreras en todo el cuerpo de Cristo. No se vale eso. Es el cuerpo de Cristo. Tenemos que amar la iglesia como Dios la ama. Así, este es el ejemplo de Pablo. Está amando a los corintios. A pesar de todo lo que recibió de ellos, los ama. Ve hasta dónde. Es el ejemplo de Jesús. ¿A qué grado? Dice Pablo, están en nuestros corazones. Dice, para morir y para vivir juntamente. O sea, Pablo sabía que su relación con los corintios iba a trascender aún después de la muerte. Por eso dice, para morir y para vivir juntamente. Una relación que iba a ser eterna con ellos. Y no solo una relación eterna, sino un amor eterno. Inolvidable, como dice la canción. ¿Se acordaron, verdad? Pero piensa eso, digo, fue un chiste, pero piensa en eso, un amor por toda la eternidad. Es lo que está haciendo Pablo. Mi amor para ustedes es un amor eterno. Para morir o para vivir, están en mi corazón. Los corintios, ¿no? Y aún nosotros podemos, por medio de la palabra, saber que Pablo no estaba exagerando al decir esto. Él había arriesgado su vida una y otra vez por la iglesia. Entre ellos esta iglesia de los Corintios. Las pruebas y aflicciones que padeció el apóstol Pablo testificaban de su gran amor por Cristo y su cuerpo, que es la iglesia. Entonces Pablo no estaba hablando al aire. Sabía lo que estaba diciendo porque ya lo había demostrado. Mi amor por ustedes es así. Hasta la muerte, hasta la vida. Me gusta el orden. No dice hasta la vida y hasta la muerte, dice hasta la muerte y hasta la vida, o sea, la eternidad, como te decía. Comentarista William Hendrickson dice esto, me gustó. Dice, Pablo antes moriría con los corintios que renunciar a su amor por ellos. Es ese amor. Y nosotros apenas nos ven feo, ya cerramos nuestro corazón. No caigamos, eso es del mundo. Eso es lo que el mundo te ha enseñado. Ya no te asocies de eso, ya deja eso a un lado, eso te ha estorbado. Eso ha traído amargura a tu corazón, rencor, dolor. Rompe con eso el día de hoy, libérate de eso. Cree en Cristo, en su amor, en su gracia, en su perdón. Es lo que necesitamos, es lo que necesitamos predicar, lo que otros tienen que ver en nosotros. ¿Qué le estás enseñando? Mejor no digas que eres cristiano. ¿Me explico? Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis unos a otros. Es lo que tenemos que demostrar. Y Dios ha dejado muy claro este amor plasmado en su palabra. No hay forma en que digamos, no es que nunca me enseñaron. Aquí lo estamos viendo claramente. Jesús le dijo a sus discípulos, Juan 15, verso 13, nadie tiene mayor amor que este. ¿Recuerdas? Que uno ponga su vida por sus amigos. Qué interesante. Jesús le dijo esto a sus discípulos unas horas antes de ir a la cruz. Él sabía lo que iba a hacer. Dijo, este es el verdadero amor, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Y sabes qué es lo interesante? Que Pablo no estaba ahí. Pablo no fue un discípulo de Jesús en su ministerio terrenal. En ese momento Pablo era un perseguidor, un fariseo, ¿recuerdas? Sin embargo, aprendió esto de Jesús. Y eso implica algo que tú y yo también podemos aprenderlos. No necesitamos haber estado ahí cuando Jesús dijo esto. Por lo que Él hizo, podemos entenderlo y podemos reflejarlo, podemos hacerlo. Y Él nos llama a amar de esta forma. Pablo está cediendo, está muriendo por ellos. ¿Te das cuenta? A ese grado, ese es el amor de Cristo. Dice el verso 4, mucha franqueza tengo con vosotros. ¿Te das cuenta? Aquí lo podemos ver claramente lo que está diciendo. O sea, he sido bien sincero, bien franco con ustedes. Lo mismo ya dijo antes en el verso 11, el capítulo 6, verso que hemos estado leyendo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, dice Pablo. Es lo mismo, o sea, no me he cerrado en nada, mi boca está abierta. Todo lo que he dicho ha sido muy franco, muy sincero. No hay nada escondido. Mi corazón está abierto. Es una de las porciones donde vemos más el corazón de este hombre, del apóstol Pablo. Esta carta es de un principio, cuando estudiamos se los dije. En esta carta es donde podemos conocer más a este apóstol, a Pablo, su corazón de amor, la obra que Cristo hizo en él. Y es un ejemplo para nosotros a seguir. Y él dice esto, mucha franqueza tengo con vosotros. Lo interesante de esto es que los corintios no fueron personas que se ganaron esa franqueza, ¿verdad? Porque a veces también caemos en eso. Yo soy franco, si tú eres franco. A veces ese es el pensamiento del mundo. En el momento en que tú me escondas algo, yo me cierro. Pablo dice, no, yo soy el primero, yo he sido mucha franqueza. Esta franqueza nunca dependió de la actitud de los corintios. Esta franqueza siempre dependió de Pablo, que la otorgó, pero sobre todo porque él sabe lo que Dios está haciendo en ellos. Pablo no tenía miedo de ser franco porque sabía que Dios estaba con él, y no solo con él, que Dios estaba con los corintios. Por lo tanto, haciendo una obra en cada uno de ellos. Te vuelvo a repetir esto. Un amor nacido de corazón limpio, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Conciencia limpia. Fe no fingida. Esto es fe. Creyendo la obra que Dios va a hacer. ¿Cuántas veces nos ocurre decir, no, este hermano sí ya, ni Dios puede ayudarlo? Dios lo ama. Y Dios está haciendo una obra en él, como la está haciendo en ti. Y vas a necesitar fe. para creer lo que Dios está haciendo, no solo en ti, sino en esa persona. Esa es fe no fingida, ¿verdad? Buena conciencia, corazón limpio. Es este amor que Pablo le está mostrando. Dice a continuación: mucho me glorío con respecto de vosotros, aún hasta este grado. O sea, me glorío de ustedes. Me sorprende que Pablo pudiera gloriarse de una iglesia como esta, como los corintios, una iglesia llena de inmadurez, una iglesia que ha sido desleal con él, una iglesia que ha hablado mal de Pablo, que no ha mostrado amor hacia Pablo. Pero Pablo llega a este punto de decir: me glorío respecto de ustedes. La única razón que encuentro para que Pablo pudiera gloriarse de ellos es por lo que Dios estaba haciendo en ellos. O sea, aún a la persona que menos pienses, puedes gloriarte, darle gracias a Dios por él, porque está haciendo una obra. Así lo veía Pablo. Esto, todo lo que estamos viendo aquí, es una evidencia de un amor genuino, ¿verdad? Te voy a pedir que me acompañes a 1 Corintios, capítulo 13, unas hojas atrás ahí de tu Biblia. Una porción que hemos estudiado, la vimos hace unos meses, y es ese mismo hombre describiendo el amor de Cristo, ágape, si recuerdas, lo vimos. Y me llama mucho la atención porque va a describir el amor. Pablo les enseña, ¿no?, lo que es el amor en esas palabras, pero aquí vemos ya a Pablo practicando el amor, ¿no? ¿No te ha pasado nunca eso, que Dios viene y te enseña algo y dice: ay, qué bonito, qué hermoso, y de repente Dios te dice: pues ahora practícalo? Haz de cuenta que eso lo está pasando a Pablo, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo escribe esto: el amor es esto y esto, bien hermoso, y muchos lo ven muy romántico, pero de repente, pues ahí te va, Pablo, la práctica, muestra ese amor. Fíjate lo que escribió él, y quiero que mientras lo leemos pienses en esa situación y veas el corazón de Pablo. Dice: el amor es sufrido. ¿No es lo que Pablo está haciendo? Soportando, sufriendo calumnias, deslealtad. El amor es sufrido, es benigno. Él no está haciendo mal, no está pensando mal. Él ya dijo, o sea, no lo hago por condenarlos, al contrario, es porque los amo. Es benignidad. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no busca, no hace nada indebido, no busca lo suyo. O sea, no es, Pablo no está mostrando egoísta, él les ama, se está dando a ellos, ¿te das cuenta? No se irrita, no veo a Pablo enojado, gritándoles, no guarda rencor. O sea, uno que acaba de decir, yo no he hecho eso, yo no he hecho eso, no es una lista de ustedes me hicieron y ustedes, o sea, ahí les tengo guardados esto, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Y está hablando de esto, la verdad. Dice: he sido franco con ustedes, sincero con ustedes. Verso 7: todo lo sufre, todo lo cree, aún lo que Dios va a hacer. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Por eso dice: en muerte o en vida, el amor nunca deja de ser. Y ahí está Dios mostrándonos esto. Cómo el hombre que escribió estas cosas lo está demostrando. Es genuino, es real. Y si él lo puede hacer, nosotros lo podemos hacer. Obviamente no viene de nosotros. Esto es una obra que Dios hace en nosotros. Espíritu Santo hace en nosotros. El fruto del Espíritu es amor, dice Gálatas. Es el fruto del Espíritu es amor, es esto. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es el fruto que Dios trae por su Espíritu Santo, y aquí lo estamos viendo. Pero Pablo decidió abrir su corazón, ¿verdad? El amor nacido de un corazón limpio, de una buena conciencia, de una fe no fingida. Es lo que estamos viendo. Cuando andamos en este amor, cuando realmente estamos buscando este amor, podemos experimentar lo que a continuación Pablo expresa. Dice ahí, regresando a 2 Corintios 7, verso 4: lleno estoy de consolación. ¿Te das cuenta? Consuelo y gozo, lo vamos a ver más adelante. Lleno estoy de consolación, a pesar de todos los problemas que los corintios le causaron a este hombre, a Pablo, al apóstol Pablo, él estaba lleno de consolación. ¿Por qué? Porque el consuelo, su consuelo no venía del hombre. Su consuelo no venía de las circunstancias. No venía de las personas. El consuelo de Pablo venía de Dios. ¿Recuerdas lo que escribió? Este es el tema. El consuelo de Dios. Lo que escribió al principio de la carta. 2 Corintios 1, verso 3. Déjame citártelo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. Pablo recibió misericordia de Dios y podía otorgar misericordia. Y lo está haciendo aquí. Padre de misericordia, y no solo se queda ahí, dice, y Dios de toda consolación. Ese es nuestro Dios, Jesucristo, es de quien estamos hablando, el Dios de toda consolación, que dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Pablo lo sabía. Pablo no está escribiendo al aire, son cosas que él había vivido, experimentado, ¿te das cuenta? Y lo estamos viendo aquí en esta carta, es lo que desarrolla en la carta. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Si tú estás buscando consuelo en un cambio de circunstancias, en un cambio de las personas, no lo vas a encontrar, o va a ser muy corto. Pero si estás buscando tu consuelo en Dios, vas a estar así, lleno de consolación, porque es lo que dice Pablo, estoy lleno estoy de consolación. ¿Te das cuenta? El consuelo de Dios fue suficiente para todas las dificultades por las que Pablo atravesó, al grado de estar lleno de ese consuelo. La palabra lleno quiere decir hacer repleto, rellenar o atiborrar. Pablo está diciendo, estoy atiborrado de consuelo a pesar de todo lo que estoy viviendo, porque ese consuelo venía de Dios. Dios trajo consuelo a Pablo, y lo vamos a ver más adelante el tema la siguiente semana, cuando recibió noticias sobre los corintios, cuando escuchó lo que Dios estaba haciendo entre los corintios, lo vamos a ver la siguiente semana. Dios consoló su corazón, pero fue Dios quien hizo esto. El consuelo lo recibió de Dios. Y después de ver que estaba lleno de gozo, dice, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Después de ver que estaba lleno de consuelo, dice, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. ¿Te das cuenta del consuelo que recibió Pablo? Dio gozo a su corazón. ¿Te das cuenta? Le dio un gozo que llenaba su corazón hasta hacerlo rebosar. Eso significa sobreabundar. Estoy lleno de consuelo y sobreabundo de gozo. Estoy feliz, dice Pablo. Feliz. A pesar de todo lo que he vivido, soy feliz. Y no es la primera vez que Pablo habla de esto. Lo vimos en Filipenses la semana antepasada. Colosenses, déjame citarte, le escribió esto a la iglesia en Colosa, Colosenses 1, verso 24. Él les dijo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Te das cuenta? Pablo se podía gozar en sus padecimientos. Padecimientos por la iglesia, le está diciendo a los colosenses. Ahora me gozo por lo que padezco en vosotros. ¿Por qué? Porque él no está enfocado en el nombre. Él no estaba enfocado en las circunstancias. Él estaba enfocado en lo que Dios estaba haciendo, en la obra de Dios. No solo en los demás, sino en Él mismo. Y por eso podía tener este consuelo, estar lleno de consuelo y tener este gozo sobreabundante. ¿Te das cuenta? Ninguna tribulación, lo que Pablo está diciendo es que ninguna tribulación podía arrebatar su gozo. Ninguna prueba, ninguna aflicción. Sobreabundo de gozo, dice, en todas nuestras tribulaciones. No dice en todas nuestras celebridades, festividades, en todas nuestras aflicciones, en todos nuestros sufrimientos, en todos nuestros padecimientos, en todas nuestras tribulaciones. Está diciendo, yo tengo gozo, porque su gozo estaba en el Señor, quien lo había consolado. Pablo experimentó el consuelo de Dios y eso lo llevó a experimentar el gozo sobreabundante que solo Dios de toda consolación puede darnos. Somos humanos, ¿no? Por lo tanto somos débiles. Tenemos que reconocer eso, somos débiles. Nuestro corazón es débil. Por cualquier cosa se cierra. Es vulnerable. ¿verdad? Y eso nos lleva a algo, necesitamos consuelo. Pero no el consuelo que el mundo puede darnos, eso no sirve. El mundo que le estaba dando a los corintios, lo estaba desviando de la verdad. El consuelo verdadero, real, el que nos va a llenar y va a hacer sobreabundar nuestros gozos, es el consuelo de Dios. El único lugar donde nuestro corazón va a tener paz y gozo va a ser en Cristo, en nadie más. Recordando una vez más lo que Él hizo por nosotros. Sin duda Pablo fue un hombre que todo el tiempo, yo lo veo así, se predicaba el Evangelio. Y tú los puedes ver en sus cartas, una, y sus cartas están escritas para la iglesia. Y en cada una de ellas predica el Evangelio. ¿Por qué? Porque sabe que necesitamos eso todos los días. Recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Cómo Él tomó nuestro pecado, nuestra maldad. Siempre nos enfocamos en lo que nos hacen, pero recuerda lo que tú hiciste y lo que tú le hiciste a Dios. Y cómo Él tomó eso y lo llevó por ti en esa cruz. Y murió. Lo vimos. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para hacernos justicia de Dios en Él. ¿Recuerdas 5:21? Recuerda eso. Y ahí vas a encontrar ese consuelo. Vas a decir, Señor, gracias. Gracias por enfocarme nuevamente. ¿Y sabes qué? Gracias porque eso definitivamente trae gozo en mi corazón. Un gozo que para el mundo es locura. No lo entiende, pero tú me lo puedes dar. Recordando una vez más lo que Cristo hizo por nosotros. Sin duda Pablo vivía así y por eso podía reflejar a Cristo de esta manera. Vemos el ejemplo de Pablo, ¿verdad? Pero el mayor ejemplo, aquel que Pablo estaba imitando, es a Jesús. Fue a Jesús. En Él no se halló pecado. Nosotros sí lo injuriamos. Con nuestro pecado lo ofendimos. ¿Y Él qué hizo con eso? ¿Cerró su corazón? No. Él lo abrió y no solo eso, lo entregó por nosotros. ¿Verdad? Lo dio por nosotros. Si lo empiezas a ver de esa forma, Dios va a traer consuelo a tu corazón, aunque sea duro. Y va a ser necesario que te humilles, ¿verdad? Y que puedas ir con Dios y decirle, Señor, si es cierto, aquí estoy. Y en verdad aquí estoy. Y eso es lo que está en mi corazón, sana mi corazón. Quiero abrir mi corazón para ti, ya no quiero cerrarlo. Y a lo mejor sí he sido tan influenciado por este mundo, en doctrinas, en pensamientos, en ideas, que apenas alguien me toca, me cierro completamente. Lo que necesito es abrirme a ti. No vas a poder hacer esto si no lo haces por medio de Cristo, por medio de su Espíritu Santo. Es la obra de Jesús, es la obra de su Espíritu Santo en nosotros quien nos lleva a hacer esto. Definitivamente cualquier otra persona, si lo lee no teniendo el Espíritu, diría, esto está de locos. ¿Quién haría eso? Es locura los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios, ¿verdad? Vamos a orar por eso, ¿te parece? Señor, gracias por tu palabra. Gracias una vez más por recordarnos, Señor, tu sacrificio y lo que tú hiciste por nosotros. Gracias porque realmente, Señor, eso es lo que el día de hoy nos mueve. ¿Cuánto necesitamos? Una vez más, al ver esta porción, ¿cuánto necesitamos una vez más recordar tu sacrificio, Señor? Recordar lo que tú hiciste por nosotros. Sin duda, estamos seguros que el apóstol Pablo día a día se predicaba el Evangelio porque día a día lo necesitaba, Señor. Y fue por eso que pudo amar de esta manera y abrir su corazón a una iglesia, Señor, que tanto daño le hizo, Señor. Sin embargo, lo vemos así, Señor, confiando, siendo franco, amando. Definitivamente algo que no estaba en él, fue algo que tú hiciste en él. Y eso mismo, Señor, te lo pedimos en cada uno de nosotros. Que ese amor que ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado, ese amor se ha perfeccionado en cada uno de nosotros. Y que cada persona que pueda conocernos, pueda conocer que somos discípulos tuyos, verdaderamente discípulos tuyos, que podemos amarnos a pesar de lo que nos hagan. Eso fue lo que tú hiciste, Señor. Gracias, Dios, por la vida del apóstol Pablo, Señor. Gracias por la forma en que lo usaste, Señor. Y sobre todo gracias porque para nosotros el día de hoy es un ejemplo y nos anima a seguirte, Señor. Es lo que queremos, seguirte a ti, Señor. Limpia nuestros corazones, Señor. Por favor, limpia nuestros corazones. Aun si el día de hoy nos mostraste que nuestro corazón está cerrado, que nuestro corazón está estrecho, qué maldad, que estamos muy conformados aún a este mundo. Señor, trae arrepentimiento. Ayúdanos a confesarlo, apartarnos de eso, Señor. Y que nuestro corazón se enfoque solamente en abrirnos hacia ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos has hablado este día, Señor. Sigue haciendo tu obra en cada uno de nosotros. Tenemos fe en que así es. Es una obra que no depende de nosotros, no depende de ningún hombre, depende solo de ti, Señor. Y la vas a llevar a fin. Confiamos en eso y descansamos en eso. Sigue haciendo tu obra, Padre. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.